Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos conversando con el especialista. Mi nombre es Joana Lazo. Una alegría poder acompañarte una vez más en este espacio donde reflexionamos sobre salud emocional y las herramientas que nos ayudan a crecer de forma integral. Quiero dar la bienvenida a Sebastián Anzuategui, que está con nosotros. Bienvenido.
Hola, Joana. Hola, amigos. Qué bueno es estar aquí juntos. Y gracias a ti, amigo, amiga, por estar aquí presente junto a nosotros para poder aprender. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, aunque muchas veces descuidado, el autocuidado emocional.
Es verdad, Sebastián, solemos preocuparnos por cumplir responsabilidades, atender a los demás y seguir adelante, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo está nuestro mundo interior.
Y lo cierto es que cuando no cuidamos nuestras emociones, terminamos agotados, frustrados o desconectados de nosotros mismos. Por eso el crecimiento personal no puede darse plenamente sin un verdadero autocuidado emocional.
Y para profundizar en este tema, hoy nos acompañará la psicóloga María Isabel Merchán, quien nos ayudará a comprender por qué cuidar nuestras emociones no es egoísmo, sino una necesidad para vivir con más equilibrio y plenitud.
Así que, querido oyente, quédate con nosotros porque esta entrevista puede darte claves muy valiosas para fortalecerte por dentro y crecer de una manera más sana y consciente.
Y por eso, y darte estos consejos, en esta ocasión tenemos a nuestra invitada especial, y es la psicóloga María Isabel Merchán, que ya está conectada con nosotros en Radio Nuevo Tiempo. ¡Bienvenida!
¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más. Es una alegría poder contar con ustedes, sobre todo para tratar este tema tan importante como es el autocuidado emocional, que lo podemos resumir como esa capacidad que tenemos las personas de reconocer, atender y cuidar de nuestras emociones, pero de una forma saludable, siempre buscando mantener el bienestar psicológico para así enfrentar mejor las dificultades que se nos presenta la vida. ¿Sí? Entonces, es importante lo que trataremos hoy.
Es muy importante, realmente. Muchísimas gracias, María Isabel, por aceptar esta invitación. Siempre es un placer poder tenerte con nosotros. Y quería comenzar justamente preguntándote sobre este tema. Muchas personas se esfuerzan por crecer, por madurar, avanzar en la carrera emocional, en la carrera profesional, mejor dicho, pero no siempre prestan atención a su salud emocional. Así que para comenzar, ¿cómo podemos reconocer que necesitamos cuidar más nuestro mundo interior y no seguir funcionando solo en automático?
Aquí es importante recordar que el estar bien no es estar feliz todo el tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que mientras cumplamos con nuestras responsabilidades y obligaciones, todo está bien, pero nuestro mundo emocional, por así decirlo, empieza a manifestarse de diferentes maneras cuando necesita atención. ¿Qué significa? Empezamos a sentir ya cansancio constante, nos sentimos irritables, desmotivados ante lo que estamos haciendo, presentamos ya ahí dificultad para disfrutar de las cosas que antes nos generaban placer, podemos empezar ya con sensaciones de vacío, o incluso síntomas de ansiedad, ¿no? Que todo esto nos hace dar cuenta que en la rutina que estamos, en las actividades diarias que realizamos, algo está sucediendo. Nuestro cuerpo empieza a hablar a través de la parte física, los dolores de cabeza, problemas del sueño. Muchas de las veces también se da el agotamiento muscular, aparte del área emocional. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos mal, que debemos reconocer nuestras emociones, es importante empezar a hacer pausas. Aquí nos decía, nosotros cómo podemos reconocer es cuando ya vemos que estos signos y síntomas de alerta se presentan. Esto se está ya de alguna manera indicando que hay que dar pausas y espacios que nos permitan ir bajando esos niveles que estamos. El autocuidado emocional empieza ahí, cuando dejamos de ignorarlos y empezamos a tratarlos con la misma atención, así como a las demás situaciones de nuestra vida cotidiana.
Ah, qué importante, ¿no? Muchas veces en nuestro día a día nosotros, en la correría no le prestamos atención a nuestras emociones, nos sentimos ansiosos, preocupados y simplemente lo dejamos pasar.
Y querida psicóloga, ya que estamos comenzando a quebrar estas creencias rígidas, hay una más que sostienen muchas personas y capaz los que están a través de la sintonía, como por ejemplo, creer que atendernos a nosotros mismos es un acto de egoísmo. Y desde su experiencia, ¿cuáles son estas razones más comunes por las que dejamos de practicar este autocuidado emocional?
Aquí es importante, desde la experiencia clínica, una de las razones, por así decirlo, más comunes es que muchas personas aprenden a priorizar las necesidades de los demás antes que las propias. Nuestra sociedad se dice que uno es productivo cuando uno es fuerte, cuando uno se deja a sí mismo por hacer lo de los demás. Y aquí es cuando empieza este agotamiento y nosotros empezamos a gestionar esta culpa de que estamos siendo egoístas, porque la sociedad nos ha llevado a creer que somos fuertes y que debemos trabajar en equipo, debemos dar al 100%, incluso renunciando a mi estabilidad, a mi salud. Entonces, este ritmo acelerado que la vida nos presenta entre el trabajo, la familia, el tema económico, hace que nosotros perdamos el tiempo para atender nuestras propias emociones y darnos cuenta cómo nos sentimos. Por eso es que de alguna forma nos acostumbramos a reprimir lo que nosotros vamos sintiendo. Ese dolor de cabeza ya lo vamos ignorando, ese dolor en el cuello, continuamos, nos ponemos que un mentol, que una pastilla y como si nada pasaría. Es importante también que desde pequeños muchas de las veces no nos enseñan a reconocer o expresar nuestras emociones de forma saludable. Recordemos que a los varones por lo general se les dice frases como no llores, los hombres no lloran, tienes que ser fuerte o ya va a pasar. Entonces desde niños vamos escuchando eso, crecemos con eso, eso lo volvemos como algo real en nuestra mente y claro, obviamente estamos invalidando lo que sentimos nosotros mismos y con el tiempo por eso se da estas desconexiones emocionales y dificultades para pedir ayuda. Además, recordemos que las personas piensan que el autocuidado únicamente es decir no y no nos dedicamos a otros espacios donde podemos llegar a tener un bienestar emocional. Entonces, si nosotros ignoramos todo esto, estas por un tiempo como que se aplacan, pero luego presentan mayores complicaciones. Por eso es importante llegar a este equilibrio y a este cuidado. Entonces, muchas de las creencias son cómo nosotros hemos sido criados y esas son las razones más comunes por las cuales no hay esa costumbre de autocuidado.
Y qué importante reaprender eso, ¿no? La buena noticia es que siempre podemos aprender para poder aplicar eso en nuestra vida, para poder cambiar la situación en la cual nosotros estamos. Qué lindo, estamos aprendiendo bastante con María Isabel Merchán. Si tú, amigo, amiga, nos estás escuchando en este momento, recuerda que puedes mandarnos tus preguntas. Puedes escribirnos. Estamos hablando sobre un tema muy interesante, el poder del autocuidado emocional en el crecimiento personal. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema? Escríbenos al +55 12 98 15 100 29. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Lo repito, +55 12 98 15 100 29. Y vamos a seguir conversando sobre este asunto. Cuando una persona no atiende sus emociones, puede empezar a sentirse sobrecargada, como mencionaste, algunos síntomas, irritable o vacía, y eso termina afectando su bienestar y sus relaciones. ¿Podríamos profundizar un poco más en qué consecuencias puede traer este descuido emocional en el proceso de crecimiento personal?
Claro que sí. Aquí cuando una persona se descuida durante mucho tiempo, las consecuencias primero es en la forma como se relaciona con los demás. Porque al tratar de alcanzar las metas o cumplir con sus responsabilidades, internamente está agotada, vacía y desconectada. Y esto es lo que empieza a generar ya trastornos de ansiedad, estrés crónicos, problemas de baja autoestima que pueden caer en temas de depresión, ¿sí? Que pueden volverse día a día bastante difíciles de manejar. Nosotros nos damos cuenta que las consecuencias que se ven es que la persona llega a un punto en el que ya no logra tener un crecimiento personal. Se estanca por la sobrecarga que tiene, porque constantemente está con esta insatisfacción de no poder manejar los conflictos, de no poder hacer las cosas. Si tenemos relaciones interpersonales, sea con la familia, amigos, trabajo, pareja, van a verse afectadas también. Y el crecimiento personal limitado no es solo el tema de los objetivos en mi trabajo, sino también el tema de mi salud, de mi descanso, del ejercicio físico y de todo lo que comprende el llegar a tener una salud emocional equilibrada, sana y consciente.
Y justo, ¿no? Usted hablaba un punto tan interesante. ¿De qué vale, querida psicóloga, no poder haber trabajado tanto, ¿no? Si no hay salud, si no he podido compartir tiempo con mi familia? Y abrazando un poco a los papás que están a través de la sintonía, ¿cuán importante es que ellos puedan tomar responsabilidad de autotener cuidado para así también dar el ejemplo a sus hijos?
Aquí lo importante es que nosotros podamos llegar a acuerdos y cuando identificamos algo, actuar, no dejar pasar por alto estas pequeñas señales. Muchas de las veces se compara todo esto como cuando cae una pequeña gotita de agua. Nosotros podemos decir una gota de agua que cae sobre una roca no hace nada, pero cuando esto es constante, puede hacer un hueco en la propia roca. Eso pasa cuando la salud mental no se ve atendida. A veces decimos, no, solo es un poco de estrés, es una situación del trabajo, pero no nos damos cuenta que la constancia, la persistencia en descuidar esto es lo que va a generar los conflictos y obviamente, como decimos, los padres lo van a reflejar y los hijos también aprenden eso.
Qué importante, los hijos aprenden mucho del ejemplo. Y por eso me imagino que ya muchos padres en este momento se están preguntando, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo comenzar a cambiar yo para que mis hijos puedan ver ese ejemplo? Y muchas personas en este momento se ven estar preguntando esto. Por eso quiero preguntarte ahora, ¿qué prácticas concretas tú nos recomendarías para desarrollar este autocuidado emocional en la vida diaria? ¿Qué nos recomendarías?
Perfecto. Aquí lo primero que me gustaría decirles a quienes nos escuchan es que el autocuidado emocional no significa dejar de cumplir mis responsabilidades y obligaciones. No significa dejar ahí las actividades que tenía, sino aprender a vivir con equilibrio por llegar a tener un bienestar. ¿Cómo hacemos eso? Dándonos cuenta de que primero hay que sacar ciertas ideas erróneas de nuestra mente, como que el autocuidarme es egoísmo. Eso no es. Es una necesidad que necesitamos todas las personas para sostenernos de manera sana en todas las áreas de la vida. Entonces, ahí cuando nosotros vamos a decir qué prácticas concretas podemos hacer, hay una muy importante que normalmente se recomienda hacer, que es las famosas pausas durante el día, pausas que a veces en el trabajo lo hacemos de forma activa para que nuestro cuerpo se relaje, pero también en el tema mental, emocional, hay estas pausas activas. Por ejemplo, preguntarme cómo me siento ahora. Muchas veces estamos acostumbrados a que no comemos, seguimos, avanzamos, pero si yo me digo, a ver, ¿cómo me siento? Ahora me siento cansada, me siento sobrecargada. Entonces yo logro identificar y ya validar que eso tal vez me puede traer problemas, es un acto de autocuidado. ¿Sí? Cuando hago este tipo de ejercicios. Lo siguiente es establecer los límites saludables, decir no para proteger nuestra salud mental y evitar el agotamiento dentro de lo que sabemos que es correcto. No nos mandan a hacer algo y decimos no, no puedo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se habla mucho de manejar nuestros horarios, tema de alimentación. Muchos, yo creo que a la mayoría nos ha pasado que a veces por las actividades del trabajo decimos ya voy a comer luego, ya no almorcé, y muchas veces nos acostumbramos a eso. Entonces, una estrategia es poner tal vez un cronómetro, hay una alarma que me dé el tiempo para hacer esta actividad que es de el alimentarme. Sí, recordemos que si no nos alimentamos no vamos a rendir de la misma forma, vamos a hacer daño a nuestra salud. Es importante eso. Otra práctica que puede ayudarnos es dar pequeños espacios diarios para actividades que nos generen bienestar. Sea bien esto, caminar, escuchar música, hay gente que le gusta escribir, hacer ejercicio. El mismo hecho de hacer respiraciones conscientes ya nos permiten regular nuestro sistema nervioso. No son grandes cosas, no decimos, bueno, hoy voy a empezar 2 horas de ejercicio, sino empezar con pequeños hábitos constantes que van a ir de a poco marcando la diferencia. Entonces recordemos que todo esto nos va a ayudar a tener un buen descanso, una buena alimentación, una buena higiene del sueño y una buena salud física. Entonces, lo que sí siempre se menciona es que si ya logramos ver señales de alerta, no está de más buscar ayuda cuando nosotros mismos no sabemos qué hacer. El buscar apoyo no es ser débil, sino más bien responsable emocionalmente para avanzar de forma saludable.
Me parece tan interesante cómo muchos de los hábitos que mencionaste tienen que ver con nuestro cuidado físico, ¿no? Qué lindo saber cómo está relacionado, ¿no?, la parte emocional con nuestro bienestar físico.
Claro que sí, hay una conexión y aquí es importante el nosotros empezar a hacer estos pequeños cambios para ver luego los resultados.
Ahora, algo que también tú mencionaste que me pareció importante era en relación a, claro, a veces de niños nosotros recibimos esas palabras, ese diálogo de ya va a pasar, los hombres no lloran. Y tal vez muchos padres nos están escuchando en este momento y están pensando, ¿no? Bueno, yo de alguna manera estoy cometiendo este error con mi hijo también. ¿Qué nos recomendarías que podríamos cambiar en nuestro lenguaje, en nuestro diálogo interno y con los niños pequeños para que este tipo de descuido emocional pueda reducirse?
Aquí es importante que las familias puedan manejar diálogos saludables, ¿sí? A veces también por evitarnos problemas nos quedamos tal vez callados cuando uno de los miembros de la familia identificamos los problemas. Y sí es necesario, así como cuando se mantienen juntas de trabajo, por así decirlo, que en casa tengamos, no juntas, pero sí tengamos espacios donde todos los miembros de la familia podamos expresar lo que nos gusta, lo que está pasando, lo que podemos mejorar. Y si nosotros identificamos que en casa se está manejando este lenguaje, hay que reconocer que algo está pasando y cómo yo puedo cambiar, qué es lo que puedo hacer, cómo me gustaría que me traten. Muchas de las veces se maneja algo que es el role playing, que significa ponerme en el lugar del otro, ¿no? A ver, ahora tú como hijo vas a ser la mamá, ¿cómo me dirías que haga algo? Y yo como hijo voy a contestarte, ¿no? Para podernos dar cuenta cómo se sienten ellos, qué es lo que ellos piensan y de esta manera ir cambiando nuestro lenguaje. Porque si bien es cierto, hay que identificarlo y hay que llevarlo a la acción. Muchas de las veces se pueden escribir compromisos de cómo todos los miembros de la familia vamos a ir mejorando. Pero sí, obviamente nos damos cuenta que ya llevamos un tiempo haciendo esto y no hay avances, también buscar espacios de apoyo nos puede servir mucho. Pero sí recordemos que estos cambios no son de la noche a la mañana, sino estos necesitan de la práctica y del compromiso de todos.
Buenísimo. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, justo estaba recordando un poco también las personas que nos oyen, la edad que nosotros estamos sintiéndonos acompañados a través de Radio Nuevo Tiempo. Muchos de ellos han sido como estando dentro del síndrome del Salvador. Son los hermanos mayores o son las personas que sostienen a la familia o a los otros familiares. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando esta persona, al enfrentarse hasta esta propuesta de que tienes que tú también, ¿no?, buscar ayuda, tú también eres importante? ¿Qué pasa cuando ellos dicen, ya, y si yo ayudo a los otros, siento que no soy yo? Me siento como que este rol es nuevo para mí. Muchos de ellos abrazan este confort. ¿Qué palabras le diría a esas personas para que puedan tomar esta responsabilidad y puedan saber que la vida continúa y que ellos también necesitan sanidad?
Aquí es importante recordarnos que nadie nace sabiendo, ni todos sabemos todo, ni nadie no sabe nada. Alguna vez escuchaba eso y es importante darnos cuenta que como seres humanos, tanto niños, adolescentes y adultos, vamos aprendiendo, ¿sí? Y la idea es que si yo identifico algo, debo trabajar en esto. Si veo que no lo logro solo, pedir la ayuda que amerita, pero recordar que la predisposición, el deseo que uno tiene de avanzar es lo que va a marcar la diferencia. Muchas de las veces nosotros no acudimos al psicólogo con la idea errónea de que es porque estamos enfermos o tenemos problemas, y muchas veces un psicólogo nos puede dar temas de asesoramiento justamente en problemas así, porque es un punto de vista externo y profesional.
Importantísimo. Ahora, María Isabel, gracias por todas estas recomendaciones. Nos estamos acercando cada vez más al final de la entrevista. Y me encantaría que pudieras dar un mensaje final para nuestros amigos que nos han estado acompañando hoy.
Me gustaría invitarles a todos que podamos empezar a tener un autocuidado de nuestra salud mental, que no dejemos que sea tarde, que no dejemos pasar estas pequeñas señales, empezando desde los más pequeñitos de casa, porque todos pasamos por situaciones que pueden ser estresantes o difíciles y es un trabajo en conjunto. La invitación es esa, que podamos desde ya empezar a darle esta prioridad, así como le damos la prioridad también a nuestra salud física, a nuestra salud mental, nuestra salud emocional.
Muchísimas gracias, Narisa El Merchán. Ahora, antes de despedirnos, ¿podrías, por favor, mencionar tus medios de contacto para que nuestros amigos puedan conocer un poquito más de tu trabajo?
Claro que sí. Mi número de contacto es el 593-9925-4641-9.
Por supuesto, y con ese contacto que puedes, por supuesto, buscar ayuda y practicar cada uno de los consejos, tú puedes aplicar ahora mismo. Queremos agradecer nuevamente a nuestra querida psicóloga y tenemos, tú que estás a través de la sintonía, tenemos un regalo especial para ti.
Así es, nosotros hemos preparado un regalo para ti que tiene que ver mucho con esto, Joana. El tema es nuestra salud mental. Esta es una revista, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Mente Feliz. Es una guía completa que nosotros hemos preparado junto al psiquiatra César Vasconcelos, que te enseña justamente eso, cómo gestionar tus pensamientos, cómo gestionar tus emociones, cómo gestionar esas decisiones del día a día para que puedas tener una mente feliz, para que puedas tener paz, para que puedas tener calma. Yo conozco algunas personas que enfrentan esta ansiedad diariamente, este estrés, que se bloquean. Y tal vez tú conoces a alguien también. ¿Por qué no darle esta revista de regalo? ¿Por qué no enviarle esta revista a su casa? Es completamente gratis. Si tú conoces a alguien que pasa por este estrés diario, siente dolor en la espalda porque no consigue lidiar con las diferentes emociones difíciles del día a día, nos encantaría enviarte esta revista. Puedes escribirnos al +55 12 98 15 100 29. Y puedes recibir la revista en su formato físico o en su formato PDF. Tú escoges, es completamente gratis. Repito, el número de Radio Nuevo Tiempo Internacional es el +55 12 98 15 100 29. Esperamos tu mensaje.
Y como siempre diré, es una demostración de amor. Pruébalo ahora enviándonos un mensaje a nuestro WhatsApp. Como decía Sebastián, WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación.
Muchas gracias a ti, Joana, y a ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Aquí termina Conversando con el Especialista.